estamos para dar comienzo a la 14ª reunión del Consejo de Ministros. En sus respectivas carpetas tienen la propuesta del orden del día que se desarrollaría en esta reunión. Se somete a consideración el orden del día. Si no hay observación, procedería entonces pasar al primer punto. El primer punto está referido a la instalación de este Consejo de Ministros. Y para eso nos acompaña el Ministro de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay, el doctor Gonzalo Fernández, a quien le concedemos en este momento las palabras para que dé instalado esta 14ª reunión del Consejo de Ministros.
Señor Secretario General de Agar, señor Ministro de Relaciones Exteriores, es para mí un honor estar presente y participar con ustedes en esta reunión. Quiero confesarles toda humildad y debut en el ámbito de los eventos internacionales. Les doy la más cordial de las bienvenidas. Confío en que esta nueva reunión de ALADI sea sumamente exitosa, sin mostrarle con un cálido saludo y fraternal abrazo a todos ustedes de instalada esta sesión. Muchas gracias.
Gracias al canciller de Uruguay por esta instalación. Instalado entonces el Consejo del Ministro en su 14ª reunión, procedería la elección de las autoridades. Creo que no habría ningún inconveniente en que podamos concederle la presidencia de esta 14ª reunión del Consejo de Ministros al anfitrión, al canciller Gonzalo Fernández. Procedería a continuación la elección de los dos vicepresidentes. La propuesta sería que pudiéramos acordarnos en torno al nombre del canciller de la República del Paraguay, que está acompañándonos, y del ministro de Gobierno de la República de Cuba. Si no hay objeción al respecto, entonces, con ese entendido, lo que estamos acá, creo que, en el caso mío, tengo que pasarme a la representación de Venezuela y procedería entonces al canciller y al ministro a ocupar sus respectivos lugares. Gracias.
la aprobación de la agenda, asumiendo que en principio la agenda está aprobada y si no hubiera observaciones de ninguno de los señores representantes, la daríamos por aprobada y formalmente continuaríamos con el establecimiento del orden de votación. ¿Estamos de acuerdo? La damos entonces por aprobada la agenda. Procederemos al punto cuarto, que es el establecimiento del orden de votación a través del sorteo.
Chile. Perú. Argentina. Ecuador. Paraguay. Venezuela. México. Brasil. Uruguay. Cuba. Bolivia.
Establecido que fuera el orden de votación nominal, nos corresponde abordar el punto 5 de la agenda, que es el informe del presidente del Comité de Representantes, y a esos efectos tengo el agrado de ofrecerle la palabra al presidente del Comité, el señor embajador Franklin Rosa.
Gracias, presidente. Señor presidente de la 14ª reunión del Consejo de Ministros de la LAI, señores ministros y jefes de delegación, señores representantes permanentes, señor secretario general, señores representantes de países y organismos observadores ante la asociación, señoras y señores, como presidente del Comité de Representantes, me corresponde presentar al Consejo un informe sobre la evolución de los trabajos del Comité y en particular sobre el cumplimiento de los mandatos contenidos en las resoluciones 59, 60 y 61 del Consejo, emanados de su 13ª reunión. En el periodo transcurrido entre aquella reunión y la presente, el Comité de Representantes centró sus actividades en la discusión para el desarrollo de las bases para la conformación progresiva del espacio de libre comercio, el rol de la LADI en el proceso de integración regional y la participación de los países de menor desarrollo económico relativo. Los países miembros han continuado con la estrategia negociadora por pares y grupos de países, habiéndose registrado importantes avances en las relaciones bilaterales y plurilaterales. Tenemos que destacar en este sentido lo relacionado con el intercambio comercial interregional, que ha experimentado un crecimiento sostenido entre los años 2004 y 2007, pasando en miles de millones de dólares, de 62.000 a 116.000, lo que representa un crecimiento del 87% en ese periodo. En el terreno estrictamente arancelario, el porcentaje liberado totalmente se incrementó en 9 puntos porcentuales, al pasar de 44.5% en 2004 a 53.6% en 2007, con una proyección de ubicarse en 73.3% del total para el año 2019, lo que representaría algo así como un 80% del comercio intrarregional. El comercio amparado en las preferencias negociadas para el año 2006 habla de algo así como de un 75.8%. En cifras de 2007, las exportaciones intrarregionales representaron un 15.4% de las ventas externas totales de la región y las importaciones un 18.5%. En el periodo 2004-2007 se han profundizado los acuerdos existentes y se han suscrito o entrado en vigencia nuevos acuerdos que prevén el establecimiento de zonas de libre comercio entre sus signatarios, lo cual amplía la cobertura preferencial del comercio intrarregional. En ese sentido, de las 66 relaciones bilaterales posibles, 32 tienen ya una amplia liberación del comercio y 48 la tendrán en el año 2019. Asimismo, 49 de estas relaciones están cubiertas por acuerdos de libre comercio y 17 se encuentran aún amparadas en acuerdos de preferencias fijas. En el camino de cumplir con el mandato de la resolución 59 del Consejo, se efectuaron dos reuniones de altos funcionarios responsables de las políticas de integración, una en mayo de 2006 y la otra en junio de 2007, en las cuales se fijaron prioridades para el tratamiento de los distintos componentes del espacio de libre comercio. Teniendo en cuenta esas prioridades, el Comité Representante, en conjunto con la Secretaría General, ha desarrollado una amplia agenda de trabajo cuyos resultados han servido de base, en su inmensa mayoría, para preparar los proyectos de resolución que sometemos a la consideración del Consejo. Estimados asistentes a este Consejo de Ministros, en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución 60 del Consejo, el Comité se abocó durante los primeros meses de 2005 a la reformulación de la estructura orgánico-funcional de la Secretaría General, habiéndose aprobado en julio de ese mismo año una nueva estructura cuya vigencia se extiende hasta el 31 de octubre de 2008. Conforme a lo establecido en la mencionada resolución, la Secretaría General ha presentado una evaluación del funcionamiento de la nueva estructura para que el Comité adopte la medida y ajuste que corresponda. Apreciadas autoridades, conforme al mandato contenido en la resolución 61, se han intensificado los trabajos en el marco de los programas de cooperación a favor de los PMDR, dando énfasis a proyectos orientados a mejorar la participación de esos países en el proceso de integración, en las áreas productivas, del transporte y la logística, y se establecieron en la resolución 3.10 los lineamientos para la formulación de un plan de acción a favor de estos países. Los trabajos desarrollados por la asociación en este marco han contado con la activa participación de Bolivia, Ecuador y Paraguay como PMDR, habiéndose realizado en este sentido la primera reunión de responsables de políticas y negociaciones comerciales de los PMDR, en cuyo acto se adoptaron acuerdos sobre la forma de aplicación del tratamiento diferencial en favor de los mismos. Como puede apreciarse, el trabajo ha sido constante y los resultados que hoy presentamos al Consejo constituyen un paso adelante de acuerdo a los mandatos de la 13ª reunión del Consejo de Ministros y siempre en función de la consolidación del proceso de integración regional. Señoras y señores, la región y el mundo se han visto enfrentados en los últimos años a cambios significativos de orden económico, político y social, que trascienden la frontera de los países en un orden internacional interdependiente y asimétrico. El proceso de integración regional no es ajeno a esos cambios, y con mayores o menores dificultades que se verifican al interior de cada esquema integrador, se ha conseguido mantener los objetivos perseguidos y avanzar pausadamente. En este momento no podemos obviar hacer referencia a dos iniciativas que ni son excluyentes entre sí ni tampoco se contradicen con los procesos existentes, y muestran además la voluntad política de nuestro gobierno por integrarse. Me refiero a la Unión de Naciones Sudamericanas UNASUR y a la Alternativa Bolivariana de los Pueblos para Nuestra América, ALBA, constituyéndose ambas iniciativas en instrumentos de acción cuyo fin principal es contribuir al desarrollo económico y social de nuestros países y al bienestar de su población. Señores ministros, el Comité de Representantes que me honro en presidir somete a la consideración del Consejo los siguientes proyectos de resolución y declaración. Proyectos de resolución. Directivos para la Conferencia de Evaluación y Convergencia. Régimen General de Origen. Régimen Regional de Salvaguardas. Directrices para la elaboración de un régimen regional de solución de controversias. Comercio de servicios. Directrices para el fortalecimiento de la integración productiva regional, la promoción del comercio y una mayor participación de la sociedad civil. Plan de acción a favor de los PMDR. Proyecto de declaración. Respaldo a los legítimos derechos de la República Argentina en la disputa de soberanía relativa a la cuestión de las Islas Malvinas. Cohesión social. Bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos de América, Cuba, proceso del papel de la asociación en el proceso de integración. Estimados asistentes, como se puede apreciar en su lectura, cada uno de los proyectos de resolución indica un camino a seguir en las materias consideradas y se basan en los trabajos desarrollados por la asociación desde la reunión pasada del Consejo. Al mismo tiempo, todos están proyectados a la conformación progresiva del espacio de libre comercio que no se agota en la liberación comercial. Sin que ello signifique otorgar mayor importancia a un proyecto sobre otro, debemos resaltar en esta ocasión el proyecto por el cual se aprueban las directivas para la Conferencia de Evaluación y Convergencia, el cual establece por primera vez desde la creación de la LAR en 1980 la realización de una reunión ordinaria con el propósito de examinar la evolución del proceso de integración y presentar propuestas, entre las cuales se encontraría una fecha como meta para que se alcance lo que representa un hecho significativo en el accionar de la asociación, cuál es la conformación de un espacio de libre comercio, por supuesto, de acuerdo con las visiones y los ritmos de los países que integran al área, y siempre respetando las inquietudes y preocupaciones que algunas representaciones han manifestado al respecto. Otro de los proyectos de significativa importancia se refiere a las directrices para la elaboración de un régimen regional de solución de controversias, con el cual esta asociación encararía la negociación de un régimen de estas características y que reflejaría, además, la voluntad de los países de dar mayor previsibilidad y seguridad jurídica al proceso de integración regional. Cumpliendo con las encomiendas contenidas en la resolución 61, se somete a la aprobación del Consejo un plan de acción a favor de los PMDR, cuyo objetivo es fortalecer la participación de esos países en el proceso de integración. Asimismo, el proyecto que contiene las directrices para el fortalecimiento de la integración productiva regional, la promoción del comercio y una mayor participación de la sociedad civil, refleja los avances registrados entre el año 2004 y 2007 y el compromiso de seguir ampliando y profundizando el accionar de la LADRI en esas áreas. Los proyectos sobre normas de origen y salvaguardia se orientan a impulsar una adecuación del marco normativo regional con miras a una actualización de los regímenes vigentes. El proyecto sobre el comercio de servicios, que tiene reservas expresas de la República Bolivariana de Venezuela, intenta dar inicio al tratamiento de esa materia en el seno de la asociación en consonancia con su evolución en el marco multilateral y subregional. Finalmente, se someten a consideración de esta 14ª reunión del Consejo de Ministros los proyectos de declaración referidos al respaldo a los legítimos derechos de la República Argentina en la disputa de soberanía relativa a la cuestión de las Islas Malvinas, el proyecto de cohesión social, el proyecto de declaración de bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos de América, Cuba, y el papel de la asociación en el proceso de integración. Los mismos hablan por sí mismos y se encuentran en sus respectivas carpetas. Señores ministros, como lo señalé anteriormente, los proyectos que el Comité de Representantes presenta a la consideración del Consejo constituyen una base, una referencia y un paso adelante en la construcción de una integración regional que contribuya al bienestar de nuestros pueblos mediante el desarrollo integral y equitativo de todos los países miembros. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor embajador Franklin González, por su informe a nombre del Comité de Representantes Permanentes. Continuando con la agenda, corresponde pasar al informe del secretario general y a esos efectos tengo el honor y el gusto de darle la palabra a mi querido amigo, el profesor doctor Diego Cárdenas.
Gracias. Señor presidente de la 14ª reunión del Consejo de Ministros, señores ministros, viceministros, señores representantes y delegados, señores observadores, señoras y señores. Este Consejo de Ministros, inicialmente fijado para noviembre del 2007, se reúne transcurridos más de 3 años desde su última sesión celebrada en esta casa el día 18 de octubre del 2004. En ella se aprobaron las resoluciones 59, 60 y 61 a las que hizo referencia con amplitud el señor presidente. Cabría comenzar por señalar, señor presidente, que en este lapso 2004-2008 muchos y profundos han sido los cambios operados en nuestra región y ciertamente y en particular en los diversos procesos de integración en que ella se haya marcada. Naturalmente, la ARAR, con sus capacidades y sus limitaciones, no ha podido permanecer ajena a estos cambios y, por cierto, dentro de ella, la Secretaría General. Probablemente uno de los rasgos señalados de nuestra asociación en este tiempo fue o haya sido el de servir de escenario de un modo bastante claro para que en ella se expresaran los diferentes enfoques de los países miembros acerca del grado y extensión de los compromisos que implica la integración y el propio Tratado de Montevideo de 1980, constitutivo de la ARAR. Dentro de este marco y como órgano técnico, el secretario general ha presentado al Comité de Representantes, como es de rigor, sendos informes anuales acerca de los resultados de la aplicación del Tratado del Río, así como de las demás disposiciones complementarias. Particularmente, desde el año 2007, da cuenta de la situación de la región, del proceso de integración regional, así como de las negociaciones multilaterales y extrarregionales. El embajador, el representante permanente de Venezuela, presidente del comité, ha volcado a la sala cifras por sí elocuentes acerca de ese estado de situación. Por nuestra parte, hemos también presentado una reformulación de la estructura orgánica y funcional de la Secretaría General al comité, cuerpo este que será el encargado de adoptar aquellos ajustes que considere menester. A simple título informativo, señor presidente, y por entender que esta es una reunión que tiene lugar transcurridos ya más de 3 años, debo informar al cuerpo y a través de este a la opinión pública que esta Secretaría General cuenta con 94 funcionarios, siendo de ellos 30 administrativos, 52 técnicos y 12 funcionarios internacionales. Prácticamente un 70% de la plantilla de personal de esta asociación es de carácter técnico. En breve síntesis, y para indicar solo respecto de dicha estructura lo esencial, podemos señalar que los temas que corresponden al quehacer de la NAVE han sido asignados a las respectivas secretarías, la de Desarrollo del Espacio de Libre Comercio, a cargo del licenciado José Rivera, y la Subsecretaría de Cooperación, Asistencia Técnica y Apoyo del CNDR, a cargo de Dr. Isama Hidalgo, ambos subsecretarios. Quiero decir también algo, señor presidente, respecto a la situación financiera de la asociación. El endeudamiento exigible por aportes de los países miembros asciende, al día de la fecha, a $6,475,546, lo que equivale a un 145.70% del presupuesto anual de la ley, que se sitúa para el ejercicio 2008 en cifras redondeadas en $4,700,000. Sin embargo, debo señalar que los recursos con que cuenta hoy la asociación para cubrir el presupuesto del año 2008 le permiten llegar hasta noviembre de 2008. Ya en marzo de este año tenemos disponibilidad de recursos para llegar a marzo de 2008. Situación ciertamente diferente a la que teníamos en marzo de 2005, en que nuestro presupuesto apenas llegaba al mes de mayo. Presidente, si usted quiere, puede usted saludar al señor presidente, que acaba de entrar y le interrumpo por un momento. Quiero señalar también, señor presidente, que esta disponibilidad de recursos se ha alcanzado debido al aporte regular mediante convenio de pago de los países miembros, sin que hayamos obtenido todavía una fórmula global para atender la totalidad del endeudamiento, como lo explicaba la resolución 60 del 13º Pleno. Hemos explorado distintas alternativas de financiamiento, pero hemos optado por el caso por caso, tratando de resolver con cada uno de los países miembros la fórmula para cancelar sus aportes. Es importante también, señor ministro, señor presidente, señalar que durante el trienio 2005-2008, la deuda de ALAVI con el Fondo de Previsión de los Funcionarios, vale decir, el fondo de retiro que los funcionarios reciben al dejar la asociación, se abatió en un 57.27%, y la deuda con los bancos se abatió en un 18.96%, lo cual señala claramente la disposición de esta administración en el uso de sus recursos disponibles para atender el pasivo de la asociación como un elemento prioritario. Señor presidente, yo no me voy a detener en este momento en particular en las resoluciones 59 y 60-61. Son conocidas, están en poder de los señores ministros y viceministros y delegados, y apenas pretendo hacer una suerte de balance global que nos permita arribar, para concluir nuestras palabras, a algunas ideas o sugerencias que no tienen acaso la pretensión de la propuesta o el rango de una proposición concreta, sino apenas ideas a considerar eventualmente. Pero sí debo decir que hay dos maneras de mirar las 59, 59 y 60. Una manera es mirarla como una especie de desiderato al que la asociación llegara en su oportunidad para constituir el espacio de libre comercio, reconocer el nuevo rol de la LAVI y plantear la reestructura. Y otra manera es verlas como el inicio de un camino, como el comienzo, como un nuevo punto de partida. Probablemente de la administración de este aspecto dependa en una buena medida nuestra manera de situarnos en la evolución de la LAVI. Señor presidente, es notorio, que ha sido reconocido en esta sala por los señores representantes permanentes, que los proyectos que se someten al Consejo de Ministros en la mañana de hoy tienen un grado de ambición modesto respecto incluso de los trabajos que nos precedieron y de las propias reuniones de altos funcionarios, que en reiteración, ya que fueron dos, marcaron prioridades y señalaron la necesidad de atenderlas. Comienzo por reconocer naturalmente que al Consejo de Ministros y solo a este como cuerpo político compete adoptar las resoluciones atinentes al espacio de libre comercio y al plan de acción de los PPR. Pero ello no nos impide que tratemos de volcar a modo de aporte a este diálogo perfectible, permanente, en el proceso de construcción progresiva que por sí misma la integración, algunas ideas. El régimen de origen es un instrumento técnico. La solución de controversias es una fórmula garantista. Las salvaguardias es una manera de delimitar la eventual discrecionalidad de los países en la defensa de su propia población. No me voy a detener en esto, que son aspectos técnicos. Pero sí, con la licencia de ustedes y con la correspondiente tolerancia, voy a detenerme en lo que es a nuestro juicio un futuro para la LAVI. No un futuro de la LAVI. Sería pretencioso, arrogante, soberbio que no hablara de un futuro de la LAVI, sino que hablaría de un futuro para la LAVI, un posible futuro para la LAVI. Y a eso destinaré las palabras que siguen. Primero, la LAVI constituye un organismo de integración dotada del instrumental normativo adecuado para cumplir los objetivos para los que fue creada. El Tratado del 80 y los demás instrumentos y resoluciones en vigor, bilaterales, multilaterales y regionales, hacen parte de un activo regional que debe cuidarse y perfeccionarse. Segunda idea, dentro de un marco regional que muestra diversidad subregional y aún interregional y pluralidad de instituciones, la LAVI puede ofrecer fórmulas aptas para evitar la fragmentación normativa, particularmente en lo comercial. Tercero, la experiencia acumulada de la LAVI muestra lo difícil que sería suplantarla, en lo que ha venido haciendo, constituyéndose casi en un ejercicio ritual de la asociación, como es acreditar la fehaciencia en materia de información de regulaciones comerciales aplicables. En este punto parecería no haber debate y registrarse un sólido consenso. Cuarta, sin embargo, ese atributo de la LAVI, el de dar fe, el de informar de modo fehaciente, reitero, a los países y a los agentes económicos, indiscutible, positivo sin duda, ha pasado a ser un rasgo natural a ser visto como el atributo único o suficiente, como la carta de identidad de la vida. Y esto que pertenece a la dimensión del hacer, porque informar es hacer, ha frenado y por momentos bloqueado las demás condiciones propias del ser de la LAVI, como verdadero foro de consulta y negociación, como lo ordena en puridad y sin reservas del tratado. Quinta idea. La LAVI reúne en su membresía tres categorías de países y le reconoce a esas tres categorías tratamientos diferenciales. Fórmula sin duda pionera en la atención de las asimetrías. Palabra esta que hoy se utiliza con más frecuencia que la que correspondía al ambiente de los años 80. Esta fórmula conlleva naturalmente derechos y obligaciones de los 12 Estados miembros. Y estos se materializan en los acuerdos regionales, como también los de alcance parcial. Ajustarse a esta fórmula que trianguliza las economías en el marco de la LAVI es un rasgo diferencial sobre el cual deberíamos trabajar insistentemente. Sexta, el establecimiento de modo gradual y progresivo de un mercado común latinoamericano, enunciado como un objetivo de largo plazo por el Tratado del 80, a lo que se agrega el compromiso de conformación progresiva del espacio de libre comercio en la LAVI, resolución 59, se impondría como un resultado visto desde las normas al menos incuestionable. Séptima, la simple mirada de la realidad de la LAVI a partir de la resolución 59 muestra dificultades para avanzar. particularmente cuando se trata de obedecer a la práctica del consenso como única fórmula habilitante para la toma de decisiones y fijación de contenido. Esta fórmula, generosa en su intención, políticamente constructiva, en muchos casos clausura la posibilidad de acuerdos entre aquellos países en disposición de alcanzarlos, que aún siendo mayoría se sustraen a hacerlos bajo el respeto, casi diría yo, sagrado al principio del consenso. No se trata, por cierto, de un tema de simple conteo de mayorías, resueltas por el tratado y por los reglamentos, sino de definiciones, en muchos casos de política comercial, mayores, como son sin duda, por ejemplo, los acuerdos de alcance parcial en los que no participan la totalidad de los países miembros, buen ejemplo, como lo que se ha tratado para profundizar el proceso de integración regional sin la rigidez de la totalidad. Octavo, para una mayor clarificación, estimamos también en aquellas cuestiones, señor presidente, de carácter esencialmente técnico, la decisión por mayoría, tras el análisis del caso y los necesarios imprescindibles intercambios de puntos de vista entre todos, lejos de debilitar el acuerdo de los países arabianos, mostraría la lozanía de la institución y la decisión de los países de seguir avanzando en este proceso. Novena, en otro orden de propuestas, cabría considerar que la idea de regionalizar los instrumentos de integración no debería ser abandonada, pero una vez demostrada la dificultad para lograrlo, por ejemplo, la implementación del espacio de libre comercio, nos llevaría a pensar en otras alternativas, como por ejemplo la integración diferenciada o de geometría variable, con base en el principio de flexibilidad del TM80, según la cual la dificultad para arribar a consensos específicos, por ejemplo, en cuanto al ámbito de aplicación de los acuerdos, que ustedes verán reflejados en los corchetes o que aparecen en algunos de los proyectos de resolución, se podría superar habilitando a los Estados que deseen avanzar en la adopción de soluciones de mayor nivel de ambición, lo hagan desde una fórmula más ambiciosa, valga la redundancia, instaurando así un proceso de integración de diferentes velocidades. Siguiendo en esto, sin que haya novedad en el tema, el buen ejemplo europeo. Décima. El presente Consejo de Ministros podría considerar, entre otras, señor presidente, ideas como la anterior u otras similares o próximas o aún distantes. En todo caso, de no hacerlo, incluso por previsibles razones de tiempo, de limitación de tiempo, la Conferencia de Evaluación y Convergencia, a la que aludía el señor presidente del Comité, constituiría un escenario adecuado para abrir en ella este ejercicio a vida cuenta de la amplitud de su temática. Un décima. La LAVE, a nuestro juicio, debería profundizar su promisorio relacionamiento con los sectores identificados como fuerzas productivas previstas en la resolución 59, las que tanto a nivel empresarial, Consejo Asesor Empresarial, como socio laboral, Consejo Asesor Laboral, vienen realizando aportes de significación para el trabajo del comité, trayendo a este y por su convocatoria opiniones e informes que hacen a la agenda de la asociación de los trabajos efectivos de la Secretaría de Estado. En cuanto al relacionamiento, señor presidente, con el sector académico, previsto por la resolución 59, tema este que tengo claro a usted como a mí, junto a los ya mencionados, se han llevado a cabo diferentes acciones con instituciones universitarias, de investigación y culturales de países de la región y de fuera de esta, que trabajan en el área de las relaciones internacionales, particularmente de la integración en sus múltiples dimensiones, habiéndose suscrito una serie de acuerdos que yo no voy a relatar en este momento. Todo ello, señor presidente, destinado a construir el pilar académico, que a diferencia del pilar sociolaboral y del pilar empresarial, no tiene organicidad todavía. Por lo tanto, aquí ya hay una asignatura pendiente que habrá que tratar de aprobar. Entonces, el terreno de la asistencia técnica prestada al ARI por organismos como la OMC, UNTA, a nivel internacional, así como por instituciones regionales, el BID INTAL, la propia CEPAL, le han permitido al ARI organizar cursos y seminarios con participación amplia de profesionales provenientes de los distintos países miembros, así como también estudios a cargo de expertos independientes altamente calificados. Esta línea de cooperación externa, también extendida y exitosa en el caso de algunos países, incluso de fuera de la región, estimo debería consolidarse y profundizarse. La LAVI no puede vivir en una burbuja separada del resto de las asociaciones hermanas o organizaciones afines, y tampoco de los países que miran con atención desarrollo de nuestra región. Es preciso también aquí reconocer la cooperación prestada al AI por países observadores, reitero, de la región y aún de fuera de ella. Décimo tercera, y para terminar estas conclusiones, señor presidente, la experiencia de coordinación llevada a cabo por la LAVI por encargo de la entonces denominada Comunidad Sudamericana de Naciones y un documento llamado Aportes para la Conformación de la Comunidad Sudamericana de Naciones, julio del año 2006, demostró a nuestro juicio palmariamente la utilidad de una acción conjunta con esta comunidad y particularmente en la coordinación con el Mercosur, con la comunidad mina. Quedó demostrado que era posible coordinar entre estos distintos organismos. Y ello fue la razón por la cual, a solicitud de un grupo significativo de países que integran esta asociación, la Secretaría se embarcaba en un trabajo que abarcó en ese momento la convergencia comercial de los países de América del Sur, un nuevo tratamiento de las asimetrías y cuestiones jurídicas e institucionales de la Comunidad Sudamericana de Naciones. Ese tipo de ejercicio, presentado en la 30ª reunión del Consejo de Mercado Común, cumbre del jefe de Estado del Mercosur y Estados Asociados en Córdoba, del 20 al 21 de julio de 2006, mostró, reitero, la conveniencia, oportunidad y carácter positivo de la coordinación. Si bien el último documento, preparado por la UNASUR, continuará, de alguna manera continúa el trabajo de la comunidad sudamericana, no hace mención expresa a la LAVI y le solicita esta cooperación alguna, deberíamos tratar de interpretar tal silencio. En ese sentido, nos permitimos reiterar nuestro criterio en cuanto a que la LAVI mantendría intocto sus competencias en materia de integración y en función de su membresía de 12 países que no se agota en la comunidad sudamericana, y de los cuales 10 de ellos promueven un proceso de concertación política más amplio, la LAVI podría seguir sirviendo en el capítulo de la integración comercial útilmente como lo ha hecho hasta ahora. Para concluir, señor presidente, el propósito de la presente exposición ha sido solo, y estamos distribuyendo el documento que contiene algunas informaciones anexas, incluso en mayor detalle, el propósito, reitero, ha sido solo de tratar de contextualizar el marco de antecedentes de la tarea que este Consejo hoy emprende, al tiempo que procura aportar, sin pretensiones de aleccionamiento, pero de un modo sincero, al diálogo regional, observaciones y sugerencias. Naturalmente, asumo plenamente la responsabilidad por lo no alcanzado en este trienio, y no me asigno el mérito de lo alcanzado, pero sí prendo algunas luces de advertencia respecto de un panorama no exento de desacuerdos, algunos antiguos, otros renovados. Procede también en ese instante expresar mi agradecimiento a los gobiernos de los países miembros que ustedes representan por la confianza en la que reposara la elección o en la que fuera distinguido el año 2004. Especial registro para las representaciones que apoyaban la independencia y gestión del secretario general en circunstancias en que ello fue particularmente preciso. Guardaré para siempre la memoria de esa circunstancia. Reciban por su parte los observadores el respetuoso saludo y en nombre de la Asociación a Renovación de Nuestra Amistad. A los señores subsecretarios, el reconocimiento por su colaboración y sus aportes. Y a todo el funcionariado de la Secretaría General, sin excepciones, mi gratitud por el incondicional apoyo recibido. Muchas gracias, señor presidente.